hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras hierbas.
Estamos en la columna Hablando de Cultura de Otras Yerbas y escuchando Barras y Estrellas de Sousa, que es una típica marcha militar, ¿no? Que, bueno, viene el caso en relación al tema que vamos a tratar, aunque tiene que ver con Estados Unidos, pero también, bueno, porque de alguna forma lo que... El tema del libro que vamos a del cual vamos a hablar hoy tiene una relación con episodios en los cuales Estados Unidos estuvo implicado, ¿no? Directamente. Estamos con Gustavo Martínez, que es profesor retirado ya.
Jubilado.
Profesor de IVA, profesor de secundaria, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Pero además investigador y autor de trabajos sobre Cortázar, sobre Rulfo, que son de referencia, ¿no? Y quien has tenido premios por esos trabajos.
Exacto, sí.
Pero además Luego de jubilado, fue ahí que te dedicaste a la narrativa, a la ficción, ¿no?
Sí, era un viejo sueño. No sé si no lo tienen todos los profesores de literatura, de perpetrar algo, novela, poesía, lo que sea, cuando se jubilen. Y era mi idea. Me jubilé y los primeros años no pasó nada. 2 o 3 años no pasó nada. Y de golpe, un día, apareció una historia y después ya no paré hasta ahora, prácticamente.
Claro, porque empezaste con los cuentos, ¿no?
Sí, de historias en las grietas.
Historias en las grietas, y después el otro libro, Desde la Ventanilla.
Desde la Ventanilla, sí.
Que es un libro que creo que lo hablamos contigo sí. En su momento, y que es son cuentos que desde la Ventanilla del Ómnibus, de alguna forma.
Exacto, sí.
Que está planteada muy bien ciertos aspectos de los personajes y la vida urbana, ¿no? Unos cuentos que tuvieron resonancia y también fueron premiados en el ministerio, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Uno de esos libros.
Recibí un premio, pero de una editorial, no del ministerio. Del ministerio solo recibí dos por ensayo crítico.
Sí, porque había puesto acá que había recibido un premio. Desde la Ventanilla, el premio Washington Benavides. Washington Benavides, que no es el premio del MEC, digo.
¿Sí? No.
Pero digo, y, claro, arrancaste con cuentos, pero después te tiraste a la novela.
Sí, efectivamente, sí. Publiqué dos novelas policiales, dos novelas negras. Tengo otra ahí en espera. A ver,
la misma saga es la saga,
sí,
de la comisaria.
Serían las tres novelas, o sea, harían una saga sobre la detective Marcia Rojas.
No, a mí La Hora de la Línea y Cenizas en la Boca, de las cuales hablamos contigo también acá,
sí.
Me parecieron, primero, dos novelas policiales duras, muy buenas, que pueden competir perfectamente con novelistas norteamericanos, ¿no?
Muchas gracias.
No solo por el tema, sino por la acción que tienen esas novelas.
Sí.
Acá tenemos muy buenos narradores, Renzo Rosselló, muchos narradores, Mercedes Rosente, que le han dado, se ha creado una corriente de novela, sí, policial, en la cual integras, pero la tuya es una. Las dos novelas tienen una fuerza como novela de acción, ¿no?
Sí.
Policial duro, trepidante además por momentos, ¿no?
Sí, es cierto.
Que incluso pueden ser llevadas al cine, si fuera una serial, por ejemplo.
Sí.
Alguien puede hacer un guión.
Tienen que mandar los guiones a Netflix, que por ahí le embocan y se llenan de plata.
Sí,
pero
en serio.
Se
llenan de plata.
Pero mirá que es en serio. Esas novelas podrían transformarse en una serie de Netflix.
Sí, yo creo que tengo una imaginación bastante visual cuando estoy escribiendo, incluso no las novelas negras, sino otros relatos que no tienen nada.
No, los cuentos, por ejemplo, y también en esta novela que vamos a hablar hoy.
Es como que los veo en la pantalla, de alguna manera.
Porque por ahí confesaste, no sé si es un reportaje o hablando, hablamos, que vos fuiste un gran cinéfilo, aparte, ¿no?
Sí. Y yo siento que puedo tener una idea que me revolotea, un embrión de historia, pero hasta que no tengo la sensación de que me siento y lo estoy viendo, es como si entrara en un cine. Me siento, se apagan las luces, empieza a pasar la película y ahí es que puedo empezar a escribir. Antes me dará vueltas, pero cuando siento que lo empiezo a ver, ahí puedo escribir.
Que no te guías como otros por una idea, simplemente.
Sí, no. Surge como un embrión de historia, pero hasta que no la veo en acción, una primera escena, una primera secuencia, no me puedo sentar a escribir.
Y después, bueno, como que después te largás y seguís,
en general, claro. Sí, sigo. Me dejo llevar mucho por la historia y por los personajes. Creo ser un narrador de personajes, en alguna medida.
Son buenos personajes, todos los de tus novelas y de tus narraciones. ¿Te haces un plan, por ejemplo, para la novela negra? ¿Te hacías un...?
No, me tenía algunas ideas y algunos episodios clave, sí, pensados, pero en general no los pongo por escrito, ni me hago un esquema. Tengo esos tres o cuatro momentos claves en la novela, y voy avanzando y que me lleven, un poco me llevan los personajes. A veces dejo alguno de esos momentos, porque no es por donde rumbearon ellos. Y en general lo que no tengo es el desenlace, curiosamente, pues estoy violando todas las normas y, de que hay que tener el desenlace.
Nos parece que hay una norma que tendría que ser el desenlace ya claro de entrada, ¿no?
Para, sí, según ciertos preceptos. No, como los personajes me llevan, he tenido incluso y como ideas acerca de cómo iba a terminar tal o cual novela, pero en algún caso quedó descartado porque sentí que el personaje me llevaba en otra dirección.
Sí, porque viste que cuando hablas con no hay un esquema, pero digo, mucha gente que escribe policial tiene siempre la parece que tuviera que tener el desenlace pronto para poder hacer explotar la novela, ¿no?
Sí, lo que pasa que como yo te dije, soy más bien un narrador de personajes, bueno, y de la historia que ellos viven. Como novelista policial, yo me considero un poco raro porque en unas cosas, porque tienen mucha acción mis novelas, pero no tienen una intriga tan complicada. No soy ni Agatha Christie ni los seguidores actuales de ella con una intriga tan complicada, sino que lo que me gusta es sobre todo eso, cómo los personajes se enfrentan a situaciones y a la acción y qué repercusiones crean en ellos y cómo los condicionan para las otras acciones que vienen. Entonces es más bien el análisis de personajes y la acción que los pone de manifiesto más que una intriga muy retorcida, que las disfruto mucho cuando las leo en un buen novelista policial, pero no es lo mío exactamente. No, sí.
También ahí en la, por ejemplo, en tu heroína, en tu personaje de la novela negra, de esa comisaria, hay discusiones éticas que se plantean.
Sí, sí.
Ella se plantea problemas éticos.
Sí.
Esta reflexiona sobre su...
Sí, a mí me interesa una novela, cuando escribo novela y aún siendo novela negra, que haya una reflexión de los personajes, que realmente no quede todo en que, bueno, un tiroteo mató a alguien y a los tres renglones estamos todos bien y ya no pasó nada, sino que siga trabajando en el personaje y plantearme problemas éticos, que los puede vivir el personaje, y en general alguno de ellos lo vive, acerca del matar, del riesgo de morir, del sentido de la justicia, de la violencia. Entonces, me interesa mucho también la parte existencial y psicológica de los personajes.
Claro, que otros novelistas clásicos de la novela policial lo han planteado de otra manera, como desde la voz del narrador.
Exacto, sí.
O también del detective, según el caso.
Sí.
Y toda esa ética, la acción, el sentido realista de la novela, el tema ético, los temas, lo que se oculta, eso que está planteado en la novela, en tu novela policial, se proyecta de alguna forma a esta última novela tuya, publicada el año pasado por Deletreo, Retrato Roto.
Sí, exacto.
Que tiene que ver directamente, se zambullís acá en la historia reciente, ¿no?
Sí, en el Uruguay reciente, digamos, de la época de la dictadura, porque el protagonista, de hecho, nace con casi con la dictadura, es un niñito cuando se produce el golpe.
Es una visión bastante atípica, porque se han escrito distintos cuentos, alguna novela, aquí y en la Argentina también sobre los temas vinculados a la dictadura, desaparecidos o represión, cárcel. Pero esta novela es atípica.
Sí.
Lo toma de otro ángulo.
Sí, lo tomé de otro ángulo. Me surgió inesperadamente hace muchos años. Como que el comienzo de la novela lo tuve como 10 años antes de ponerme a escribirla, porque todavía estaba trabajando y dando clases y corriendo de un lado a otro y no tenía paz, tranquilidad como para sentarme a escribir. Pero me atrapó porque sí, sentí que era una perspectiva distinta, porque en definitiva el personaje que, bueno, evoluciona a lo largo de la
Daniel,
novela, ¿no? Daniel, que es niño al comienzo de la novela y después es un muchacho que está estudiando historia en el IPA, digamos, ese sería el periodo entre la niñez y los 20 y algo de años.
Pasando de la niñez a adolescencia hasta la juventud.
Exacto. Y es criado por un abuelo militar, tiene un padre militar, torturador, y un abuelo militar. Y ese abuelo lo trata de forjar para la vida de militar.
Hacemos una pausa, ¿no?
Ha pasado... Es muy realista esa parte.
Sí,
ya volvemos.
Hacemos una pausa y seguimos hablando. Está entrando en el tema de...
Ya volvemos con el Tungelé.